com a representant d'aquesta, de la coordinadora. I Enginyers Sense Fronteres, tots tres hem fet aquesta mini ciclo de conferències on volem parlar d'un dels temes transversals de la nostra càtedra i del nostre màster. Màster en desenvolupament humà sostenible, globalització i desenvolupament local. Bé, aquestes jornades, aquests dies de conferències, s'organitzen com part de les activitats acadèmiques del màster. Com part del mòdul 6, que és de veure precisament el medi ambient i desenvolupament humà sostenible. Bé, avui, dilluns 11 i el proper dilluns 8, parlarem d'un dels temes que ens preocupa i que ens hauríem de preocupar molt, que és la sostenibilitat. Per al títol de la conferència podeu veure, podeu veure que estem intentant buscar un camí pel desenvolupament humà sostenible. Hem pensat que potser la tecnologia i el medi ambient són una de les peces claus per trobar aquest camí. Doncs, què entenem per desenvolupament humà sostenible? Què vol dir això, diguéssim, del cognom sostenible? Bé, és un tipus de desenvolupament que és capaç de satisfer les necessitats presents d'una societat sense comprometre, sense negar les possibilitats per satisfer aquestes necessitats en el futur. O sigui, no un llegat negatiu a les nostres generacions futures. En això consisteix la sostenibilitat. D'acord? Doncs, en aquests dos dies estarem reflexionant com podem construir aquest pont entre la tecnologia, el medi ambient i el desenvolupament humà sostenible i com podem trobar alternatives per fer aquest canvi. Precisament, avui, un conferenciant, el senyor Pablo Cotarello, que és llicenciat en física i que participa en l'àrea de canvi climàtic de Ecologistes en Acció. Aquest senyor, que tinc a la meva banda, que ha estat, ens parlarà de com frenar el canvi climàtic des de les ciutats. O sigui, quin tipus d'accions podem emprendre nosaltres, les persones de peu, per intentar aturar això que sembla que podrem fer. Doncs podem fer coses. No és tan sols queixar-nos, lamentar-nos, que també hem de fer-ho i denunciar-ho, que hem de fer-ho. Però també hem de buscar formes per actuar, alternatives per actuar. Doncs, sense estendre més, el deixo a Pablo perquè ens diguis què podem fer. I ja després, al final, ficaré una pregunta de compromís perquè haig d'ir més. Moltes gràcies.
Muchas gracias. Lo siento, pero voy a hablar en castellano porque al pesar de entender más o menos el catalán.
Uy, no sabía.
No hay problema. Sin embargo, todavía no lo hago. Gracias por la presentación, gracias a la organización por habernos invitado a participar en estas jornadas. Bueno, a ver si los objetivos tan ambiciosos que planteáis, vamos intentando recorrerlo. El cambio climático de las ciudades es un título bastante genérico y bueno, pues también es un reto, ¿no? Como decía Ana, pues el reto de aterrizar algo tan global, multidimensional, parece que lejano, no solo a nivel territorial, sino también temporal, con algo tan concreto como las ciudades, como por ejemplo Girona, pues es un reto importante, ¿no? Parece que en muchas ocasiones las dos cosas, los problemas globales de este estilo, están muy desconectados de la realidad concreta del día a día, individual y también social, ¿no? Bueno, pues de alguna manera ese es el primer paso que hemos de dar. Voy a hablar, o me gustaría mejor dicho plantear este tipo de temas, ¿no? Pues, quizás lo más general, la justificación de por qué hemos de hablar de esto, hasta quizás lo más concreto, pasando a pues, ver cómo podemos solucionar un problema como el cambio climático desde la concepción, desde la localidad, desde precisamente la localidad. Para ello, bueno, pues, empezaremos hablando de biocapacidad, de huella ecológica, pasaremos a ver bueno, pues, qué relación tiene eso con el cambio climático, para intentar aterrizar un poco a las problemáticas principales de la disertación y bueno, pues nos adentraremos en la problemática de las ciudades y bueno, pues, cuál es también el camino hacia ciertas soluciones, no solo para el cambio climático, sino también para muchos de los problemas que causa la ciudad en la vida de las personas. En primer lugar, tenemos, como decía, bueno, pues, qué es la biocapacidad, qué es la huella ecológica, ampliamente conocida. Bueno, pues evidentemente la huella ecológica es qué tipo de impacto estamos consiguiendo, estamos infringiendo al planeta, a la biosfera para conseguir los bienes que nos, de alguna forma, necesitamos y algunos también, como vemos, no necesitamos. Vemos ahí la evolución de esa huella ecológica a lo largo de las últimas décadas y cómo a partir de cerca de los años 90 esa biocapacidad se ve superada por la huella ecológica a nivel global que bueno, pues las sociedades humanas han ido, o hemos ido mejor dicho, infringiendo en el planeta. Y además vemos ahí también la participación de diferentes ámbitos, ¿no? Vemos que el carbono, las emisiones de gases de efecto invernadero fundamentalmente, bueno, pues son la parte más importante, además de las tierras agrícolas y bueno, pues el resto de ámbitos que se ven ahí. Eso, ¿cómo puede estar sucediendo? ¿Cómo puede en estos momentos el impacto, la huella que estamos causando en el planeta ser superior a la capacidad de ese mismo planeta para regenerar los recursos que estamos utilizando, en este caso, sobreexplotando? Y aquí, bueno, pues entra otro concepto, quizás menos conocido que el de la huella ecológica, que es la deuda ecológica. Es decir, si nos estamos extralimitando de ese límite, esa biocapacidad mundial, le estamos empezando a deber algo a algo o a alguien. Estamos empezando a deber, bueno, pues, evidentemente, esa sobreexplotación de los recursos que estamos, de alguna forma, llevando a la extremación. Bueno, pues esa deuda ecológica, por una parte, la estamos llevando hacia las generaciones futuras. Estamos utilizando un espacio ambiental que no nos corresponde a nosotros, pero también en el presente estamos deslocalizando nuestros impactos en otras poblaciones, en otras regiones del planeta, a los que también les estamos comenzando a deber de manera creciente una serie de recursos que nos estamos apropiando de ellos en sus territorios, en sus regiones, además de estar colapsando algunos de los sumideros principales del planeta, como por ejemplo la atmósfera y los océanos en el caso del cambio climático concretamente. Con lo cual, bueno, pues de una forma más llamativa, quizás un poco provocadora, estamos invadiendo en estos momentos el espacio ambiental de otras poblaciones que no pueden acceder a sus recursos ni a los sumideros globales en igualdad de condiciones a nosotros, porque estamos de alguna forma poniéndonos encima de ellos, ¿no? Por tanto, bueno, pues tenemos las dos vertientes, los dos ámbitos. Estamos sobreexplotando los recursos del planeta a nivel general, a nivel físico y material, y por otra parte nos encontramos con la componente más social. Estamos ante un desigual acceso al espacio ambiental de las diferentes poblaciones que se asientan sobre el planeta, ya digo, tanto en el presente como para el futuro. Estas dos componentes son quizás lo que de alguna manera nos presenta el cuadro global, el escenario global, que bueno, pues también caracteriza de alguna forma tanto el carácter de una organización ecologista como la nuestra, que se dedica también al ámbito social, porque ve que los problemas ambientales tienen o hunden sus raíces de manera muy profunda en causas sociales, además de ambientales. Entonces, bueno, pues de alguna forma también, no voy a ocultarlo desde el principio, pues la parte social de lo que voy a contar va a estar muy presente. Este, como imagino que habréis visto a primera vista, si encontráramos este mapa en función de las emisiones de gases de efecto invernadero por habitante, nos encontraríamos con una situación incluso más escandalosa, como es esta que vemos aquí, ¿no? Aquí no está deformado, pero sí que aparecen con números las emisiones por habitante y año de ciertas regiones del mundo significativas. Vemos que, por ejemplo, un ciudadano, una ciudadana norteamericana, emite al año aproximadamente 24 toneladas de CO2 equivalente, mientras que, bueno, pues un ciudadano europeo emite aproximadamente la mitad, un ciudadano chino, pues 8 veces menos, y bueno, pues un centroafricano apenas emite una tonelada. Evidentemente no es en la actividad individual únicamente de esa persona, sino en lo que su sociedad está emitiendo para proveerle de recursos, de bienes y servicios en su actividad diaria, ¿no? Esto evidentemente nos sitúa ante una responsabilidad sobre el impacto, sobre la huella, sobre la influencia en la biocapacidad del planeta, que no está repartida de manera equitativa entre todos los habitantes del planeta, entre todas las sociedades del planeta, sino que evidentemente existe una desigualdad evidente en esas responsabilidades. Veíamos al principio que la huella ecológica tenía una componente muy importante de las emisiones de carbono, y bueno, pues evidentemente como parte de ese apartado nos encontramos con un reparto desigual, ya digo, en las emisiones de gases de efecto invernadero por habitante, por regiones, y evidentemente en la huella que causamos y en esa deuda que cada vez crecientemente debemos a otras poblaciones y a otras generaciones no existen. Cuando hablamos de cambio climático, evidentemente en este contexto que planteamos y que parece que no hace falta tampoco introducir mucho más, pues se habla de la mitigación como la acción de reducir esas emisiones de gases contaminantes, entre los cuales el dióxido de carbono es el principal. Y bueno, pues esa mitigación a nivel global se ve por una parte necesaria, por otra parte posible, y en tercer lugar urgente. Si vemos la siguiente figura, que quizás es un poco enrevesada, intentaré explicarla de la mejor manera posible, nos daremos cuenta de algunas de estas cosas, ¿no? La mitigación, en primer lugar, es necesaria por los problemas que hemos visto de la biocapacidad, la sobreexplotación y la saturación, lo primero de los recursos, lo segundo de los sumideros. Es necesaria por, evidentemente, los impactos que esos efectos del cambio climático están sintiéndose ya, pero evidentemente se van a sentir con más gravedad en el futuro, siempre en función de la concentración de gases de efecto invernadero que consigamos dejar en la atmósfera. Por otra parte, es posible, se está a tiempo, esta gráfica lo dice, y es urgente también por lo siguiente que voy a pasar a explicar. Me voy a levantar, quizás que es más gráfico verlo así. Si veis aquí, esta es la evolución de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero desde el año 1990 aproximadamente. Y bueno, pues vemos aquí que si en 1990, que es el año de referencia que se utiliza normalmente, nos encontramos en nivel 100%, por decirlo de alguna forma, han ido creciendo más o menos al mismo ritmo durante los últimos años, las últimas dos décadas. Lo que dice el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, que reúne más de 2.500 científicos que se dedican a estos temas en más de 120 países del mundo, pues lo que viene a decirnos en el último informe de síntesis es que se debe reducir la emisión de gases de efecto invernadero aproximadamente al 50%, en el entorno del 50%, en esta zona, aproximadamente a mitad de siglo, para conseguir estabilizar el aumento de temperatura respecto a los a la era preindustrial, antes de empezar a quemar de manera masiva los combustibles fósiles y fundamentalmente en el siglo XX los derivados del petróleo. Bueno, pues para que ese aumento de temperatura se mantenga por debajo de 2 grados, que se supone que es el límite más o menos seguro que nos evita un cambio climático mucho más extendido, catastrófico, todo esto entre comillas, y con cierta posibilidad importante de sorpresas, que los científicos llaman sorpresas climáticas, bueno, pues se tiene que reducir, ya digo, a esos niveles. Por tanto, bueno, pues es necesaria, por lo que hemos comentado antes, es posible, porque siguiendo una curva de descenso parecida a esta, se puede alcanzar, y es urgente por esto que vemos, ¿no? Porque nos marcan de alguna forma los plazos en los que esto debe ser conseguido. Lo que se viene a decir es que en función de la concentración que queramos conseguir en la atmósfera de gases de efecto invernadero, aquí está puesta la de 450, pero se ve que en función de la concentración, desde 350 a 650, por ejemplo, nos encontramos con el mejor cálculo que hay de aumento de temperatura para esa concentración. Evidentemente, siempre nos movemos en probabilidades y nos encontramos con, como digo, en el mejor cálculo, ¿no? Entonces, bueno, para 450 nos encontraríamos en más de 2 grados, eso en principio, según estos estudios, es inadmisible a nivel social. Más allá de eso, evidentemente, más inadmisible todavía. Se nos dice que para 350 partes por millón de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, o una estabilización en esa concentración, nos encontraríamos con un aumento de temperatura de aproximadamente 1 grado. Decir que ahora mismo estamos en más o menos 390 partes por millón, es decir, que a pesar de la inercia y toda la dinámica climática, pues tendríamos todavía que reducir esa concentración a 350 para asegurarnos únicamente un aumento de temperatura de 1 grado. Bueno, para no extenderme más, factor tiempo, urgencia, se nos dice que para conseguir una concentración asumible hay que empezar a reducir la emisión, mejor dicho, de gases de efecto invernadero de manera drástica. Es decir, nos encontramos aquí con una pendiente mucho más pronunciada que la de crecimiento actual, a un ritmo mayor en el entorno del año 2020, incluso antes. Cada vez ese límite o ese punto máximo se coloca más cercano a la fecha actual, aproximadamente en el 2017. Me paro aquí porque el 2017 es pasado mañana. ¿Vale? Entonces, a partir de ese momento, las emisiones a nivel mundial deberán bajar de manera drástica. Esto es, evidentemente, una modelización. Las emisiones no pueden seguir esa curva tan perfecta, pero sí que tienen que tener esa tendencia de manera pues muy importante y muy precisa, porque si no, evidentemente nos encontraremos con fenómenos que no son admisibles por las sociedades actuales. Bueno, voy a continuar. Nos encontramos, por tanto, en un contexto realmente retador, por llamarlo, considerarlo o calificarlo de alguna manera, un contexto en el que, bueno, pues si nos adentramos en las entrañas de la sociedad a la que pertenecemos, pues vemos que los gases de efecto invernadero y la utilización de la energía y el petróleo que hay detrás de esa utilización de la energía, pero no solo de la utilización de la energía, sino evidentemente del sistema financiero que cada vez tiene más importancia en la economía mundial, pues evidentemente nos damos cuenta de que cambios que hay que realizar para que esa curva se haga realidad en los tiempos en los que son necesarios, evidentemente son muy importantes, son cambios estructurales realmente, bueno, pues probablemente sin antecedentes en la historia. Vamos a avanzar e introducir, mejor dicho, la segunda variable importante de la disertación, que sería las ciudades. ¿Por qué tratamos las ciudades? ¿Por qué se conjugan los dos conceptos, ¿no? Pues fundamentalmente, aunque probablemente haya más factores, esa importancia giraría alrededor de tres de esos factores, ¿no? Por una parte, que la población urbana y de manera creciente, bueno, pues es aproximadamente el 78% de la población mundial, y esto en el siglo XX se ha ido intensificando, y bueno, pues el proceso, además, en el que en las últimas décadas del siglo XX eso se ha ido produciendo, ha seguido unos patrones también muy determinados, ¿no? Con la creación de grandes metrópolis, sobre todo en países del sur, bueno, pues con bolsas de pobreza alrededor, con, bueno, unas características muy concretas, ¿no? Por otra parte, la evolución, como digo, es creciente. Ahí se ve en una evolución en la segunda década del siglo XX en el Estado español, como la parte azul, que es la población urbana, ha ido ganando terreno de manera inexorable a la población rural. Y bueno, pues estamos cansados de ver reportajes de este tipo de cuestiones, ¿no? Como el abandono del medio rural, pues tiene unas implicaciones económicas, ambientales y sociales tremendamente importantes. Y en tercer lugar, el tercer factor, quizás el causante de esta evolución, es precisamente el modelo socioeconómico que pues cada vez ha sido más hegemónico, sobre todo en el siglo XX y en lo que llevamos del XXI, ¿no? El sistema económico fomenta la concentración de la población en ciudades como las actuales por diversos motivos, ¿no? Por una cuestión de eficiencia, pero también por una cuestión de mano de obra, una cuestión relacionada con el mundo financiero, etc., ¿no? Y eso, evidentemente, marca unas líneas muy concretas, con lo cual, bueno, pues vamos de alguna forma avanzando en ciertas líneas de reflexión que nos tienen que ayudar a avanzar y a conseguir soluciones, ¿no? ¿Cómo se llega a esa vía de soluciones? ¿Cómo se llega a tener ciudades sostenibles? Todo, evidentemente, con el planteamiento de que las ciudades en las que vivimos no son sostenibles, en las que, en esta información, esta, mejor dicho, afirmación, estaremos de acuerdo, en el sentido de que las ciudades en las que vivimos no son sostenibles por diversos factores, algunos de los cuales hemos tratado al principio, pero muchos otros están relacionados incluso con la calidad de vida de la ciudadanía que vive en ella. Para ello, para conseguir ciudades sostenibles, pues podemos apuntar estos cuatro principios que, en realidad, de alguna manera, también atraviesan la sostenibilidad prácticamente como concepto general, ¿no? En primer lugar, el principio de suficiencia. alguna forma explicado es cuánto es preciso, cuánto es suficiente, cuánto realmente necesitamos a todos los niveles, en este caso a nivel energético y a nivel de consumo de materiales. El principio de coherencia o actuar imitando los ciclos naturales o lo que se llama también biomímesis, un término quizás un poco técnico, pero que bueno, pues alguna conoceréis, ¿no? Actuar imitando esos ciclos naturales nos conecta nuevamente con el territorio al que pertenecemos, y no solo al que pertenecemos, sino del que dependemos para desarrollar. En tercer lugar, tendríamos uno de los principios que en realidad inunda prácticamente la imagen tanto pública, administrativa, institucional como empresarial cada vez más, que es la ecoeficiencia. Y bueno, pues evidentemente esto se vendría a explicar con menos recursos e impacto por unidad de producto, con la problemática que puede llevar asociada una política o unas medidas solo basadas en la ecoeficiencia, como si queréis luego podemos pasar a comentar. Y en último lugar, como decía, sin olvidarnos de la importancia de esto, la ciudadanía, el principio de ciudadanía, donde el ciudadano y la ciudadana esté por encima de la cuenta de resultados, por expresarlo de alguna forma, donde la persona esté en el centro del diseño y la gestión de la propia ciudad, del propio lugar donde se vive. No tiene por qué ser ciudad, sino que puede ser cualquiera de los lugares donde se vive. Profundizando un poco e intentando no ser muy exhaustivo, en primer lugar nos encontraríamos con, evidentemente, que las personas son lo primero. Si no son lo primero, nos encontramos con ciudades, por ejemplo, diseñadas y gestionadas para otros entes, para otras cosas, que luego podemos comentar, con lo cual, bueno, pues evidentemente no nos encontramos seguros, no nos encontramos bien, no encontramos calidad de vida en los sitios donde vivimos. Por otra parte, deberíamos ir a circuitos cortos de producción y consumo en contra de lo que en estos momentos estamos viviendo, ¿no? Donde la producción está cada vez más deslocalizada, más lejana, donde los transportes que tienen que soportar los bienes que consumimos aquí en los países del norte son cada vez mayores, con un mayor consumo de materiales, con un mayor consumo energético. Eso aumenta la huella ecológica, en este caso también la huella de carbono, con lo cual, bueno, pues no solo se fomenta con los circuitos cortos de producción y consumo una rebaja, una reducción de esa huella ecológica, sino que tiene beneficios ambientales a nivel local, pero también sociales, como puede ser una estructuración social mucho más arraigada y una economía mucho más fuerte en relación con esos centros de población. En tercer lugar, iríamos también a dar prioridad a los transportes no motorizados, esto dentro, evidentemente, de un planteamiento general sobre el transporte o sobre la movilidad muy, muy integral, ¿no? En el que la velocidad y los movimientos no sean la prioridad, sino todo lo contrario, la cercanía y los ritmos lentos, como aparece al final, estén en el centro de la vida pública, de la vida urbana, de la vida en general. También nos encontramos con la integración de servicios en toda la ciudad, en contra o en línea opuesta de lo que sucede en la actualidad, donde nos encontramos zonas residenciales apartadas de los centros urbanos, conurbaciones cada vez más difusas, donde las necesidades de transporte son mayores, donde los transportes colectivos y públicos se hacen cada vez más difíciles de gestionar porque el territorio cada vez se extiende más. Bueno, evidentemente eso no es sostenible, y lo que es más sostenible, iría en la línea de la integración de todos los servicios públicos y privados en unos núcleos urbanos más compactos. Abundando en esto, habría que producir un consumo menor de energía y materiales, tanto a nivel del propio metabolismo de la ciudad como ente, como a nivel individual. Esto, que parece un mantra que no dejamos de repetir, bueno, pues es una realidad, como se dice comúnmente, como un castillo. Y bueno, pues en esa línea hay que funcionar, ¿no? Y para finalizar, dos factores o dos ámbitos más relacionados con cuestiones sociales, ¿no? ¿Cómo se consigue llegar a este tipo de fundamentos? ¿Cómo se consigue revertir esa tendencia insostenible y creciente en la que nos encontramos inmersos? Bueno, pues evidentemente sin la participación activa de la sociedad, organizada o no organizada, es prácticamente imposible. La acción individual, el cambio de hábitos individual, que yo cambie la bombilla en mi casa o vaya andando a trabajar quizás, bueno, pues tiene una parte importante de participación en las vías de solución para conseguir ciudades sostenibles, porque bueno, pues eso reduce el impacto individual en el medio, en otras sociedades, como decía al principio, pero eso tiene un límite tanto efectivo como social muy claro. A partir de ese límite, si no se pasa otro tipo de soluciones, no se llega a los niveles que hay que alcanzar de sostenibilidad. Y esos límites, o ese límite que nos encontramos, esa barrera está relacionada con una cuestión de diseño, una cuestión de estructura, una cuestión de modelo de esas mismas ciudades. Eso no se puede transformar individualmente de manera exclusiva, sino que tiene que ser a partir de una participación social, una acción colectiva, una construcción colectiva de diferentes realidades a las que nos estamos enfrentando en estos momentos, que son, como hemos asumido, totalmente insostenibles y de manera creciente. Y para eso, evidentemente, como decía antes, los ritmos a los que nos tenemos que mover en todos los ámbitos tienen que ser mucho más lentos. Bueno, a lo mejor no hace falta ni siquiera comentar mucho más cuál es la comparativa entre lo necesario y la realidad, ¿no? Mientras que necesitamos que las personas sean lo primero, nos encontramos con que las ciudades están diseñadas por, para y venerando al coche, y bueno, pues el asfalto es el hábitat natural de cualquier urbanita que se precie. Como decía antes, frente a los circuitos cortos nos encontramos con una producción a más grandes distancias, fomentada además por los mecanismos publicitarios de marketing, y evidentemente el poder que tiene todo eso dentro de las formas de vida, incluso de las formas en las que nos llegamos a sentir, cómo el marketing y la publicidad se han convertido en motores implacables de insatisfacción, generadores realmente, bueno, pues crueles de infelicidad, y bueno, pues cómo eso nos está costando, no solo a nivel ambiental, sino a nivel social, unas grandes penalidades. Bueno, frente a los transportes no motorizados y colectivos, pues nos encontramos con coches. Frente a la integración de servicios en toda la ciudad, nos encontramos con centros comerciales que adolecen de muchos de los problemas de los que hemos estado relatando, además de problemas sociales, ¿no? La desaparición del pequeño comercio, la precarización del trabajo, bueno, pues una serie de problemas realmente integrales que van al centro de la sociedad actual. Frente a un reducido consumo de energía y materiales, nos encontramos con el derroche. Esto es una constante también en todo el discurso ambiental, en todo el panorama ambiental, entre, seguidamente, bueno, pues frente a la amplia participación social, nos encontramos por una parte trabas por parte de las instituciones y también una creciente inhibición, por plantearlo de una forma más o menos aséptica, de la propia sociedad, de los propios ciudadanos y ciudadanas que, de alguna manera, en las últimas décadas han ido abandonando su, por una parte, responsabilidad y, por otra parte, poder de decisión en cosas fundamentales que nos atañen de manera importante, ¿no? Y frente a los ritmos razonables tenemos pues cada vez mayor velocidad y esto a nivel personal de calidad de vida nos causa creciente estrés. Dentro de o adentrándonos más, profundizando en la vía de solución, nos encontraríamos con dos. Por una parte serían lo que he llamado ahí sectoriales, es decir, bueno, pues vamos a ver dónde aparecen los grandes impactos y vamos a ver qué se puede conseguir, cómo se puede conseguir reducir esos impactos en cada uno de esos sectores. Nos encontramos con la energía, la industria, el transporte, la agricultura, los sectores residencial y comercial y el sector de los residuos, como pues, básicamente todos los que forman la tarta de las emisiones de gases de efecto invernadero como causantes del cambio climático y que de alguna forma pueden simbolizar de una manera principal o fundamental el impacto de las ciudades en el medio y en las poblaciones tanto presentes como futuras. En primer lugar, la energía, que es el ámbito general principal. Las vías de solución tienen que ir en tres pasos que tienen que seguir de alguna forma ese orden de planteamiento. Primero tenemos que saber cuánto necesitamos, y en ese necesitamos está la clave, cuánto de esa necesidad es universalizable. Si no es universalizable, la biocapacidad del planeta, el límite que nos pone el planeta, la utilización de recursos y sumideros, no será o sea, mejor dicho, será traspasado. Si no es universalizable, no vale, no sirve. Tiene que ser universalizable. Lo que nosotros y nosotras necesitemos aquí tiene que ser lo mismo o similar en función de ciertas variables con lo que necesite un habitante chino, un habitante africano, un habitante latinoamericano, un habitante de Oceanía, etcétera, etcétera. Debe ser así por una cuestión de principios de equidad, principios de justicia social. En segundo lugar, tenemos que utilizar los recursos de la manera más eficiente posible, utilizar para conseguir el mismo servicio menos recursos. Y en tercer lugar, bueno, pues tenemos que abandonar los tipos de energía, sobre todo relacionados con la electricidad, más impactantes tanto a nivel ambiental como a nivel social, como son combustibles fósiles, además de la energía nuclear, y bueno, pues, conseguir que las tecnologías con las que nos proveemos de energía sean renovables. En segundo lugar, nos encontramos con la industria, donde la reducción tiene que ser tremendamente importante. Veíamos que para una de las líneas era reducir el consumo, la producción y el consumo de energía y materiales. Bueno, pues la industria tiene un papel clave y para ello hay que reducir importantemente la producción. Y por otra parte, bueno, pues la eficiencia, sobre todo, y esto evidentemente los procesos industriales son muy variados, pero en general podríamos decir o podríamos llegar a la conclusión de que el campo de la eficiencia en relación con la importancia de la reducción de esa producción es inferior, de ahí pues, los signos de más y menos. El transporte, pues ya hemos comentado que la reducción tiene que ser tremendamente importante porque básicamente el transporte está alimentado por combustibles fósiles, petróleo o derivados del petróleo fundamentalmente, con lo cual, bueno, pues la utilización del transporte es tremendamente insostenible y además con la espada de Damocles del pico del petróleo sobre la cabeza de nuestra sociedad, pues más todavía. La eficiencia en el caso del transporte se ha demostrado que presenta un efecto rebote, como comúnmente se llama, y es que al aumentar mucha la eficiencia tanto de carburantes como de motores, etcétera, bueno, pues lo que ha supuesto, en vez de una reducción de ese consumo global, ha sido un aumento del consumo. Cada vez existen más coches, lo que genera un consumo global mayor. Por ir más rápido, en la agricultura, bueno, pues vamos también a una producción local muchísimo más importante que en la actualidad, y que evidentemente esos usos, esas formas de producción sean ecológicos. En cuanto al factor o el sector residencial y comercial, tenemos en este caso sí las dos patas de la reducción y la eficiencia como grandes bastiones de la reducción del impacto de estos sectores en la emisión de gases de efecto invernadero y consecuencia en la huella ecológica, bueno, pues a través, por una parte, evidentemente, de las necesidades o derroches, y por otra parte, pues, en un lugar como este, el consumo que se produce, en un lugar como este, por la latitud en la que estamos, que se sigan produciendo los grandes consumos energéticos, sobre todo para climatizar las estancias, es totalmente aberrante cuando, por ejemplo, con unas condiciones de aislamiento más o menos básicas, conseguiríamos reducir el consumo en los edificios de manera importante. Y luego, bueno, pues los residuos, que parece que además han sido la bandera de las instituciones para mejorar todo lo relacionado con el medio ambiente, pues nos encontraríamos con que precisamente la R que más se ha repetido, que es la del reciclaje, es la que menos recorrido tiene, cuando la reducción y la reutilización son precisamente las líneas prioritarias que tenemos que poner en marcha. Y el otro apartado de las vías de solución, y aquí ya nos acercamos al final, están relacionadas con aspectos sociales, ¿no? En primer lugar, es necesario un cambio de percepción social sobre el cambio climático, que es un problema complejo, derivado, con tendencias, alejado, etc. Y, sobre todo, de los costes que tiene para nosotros y nosotras el cambio necesario para alcanzar los objetivos que nos estamos proponiendo. Hoy día, si nos fijamos en las demoscopias que se realizan relacionadas con el cambio climático, pues hay una preocupación grande por el medio ambiente, una preocupación grande a nivel general por el cambio climático. Decimos que se le da menos importancia de la que tiene, de manera mayoritaria decimos eso, opinamos eso. Y según nos vamos acercando a, bueno, pues, cuál es la línea de actuación que podemos hacer para que ese cambio climático, esas emisiones se reduzcan, bueno, pues vemos que algunas cosas nos cuestan, de alguna forma percibimos que nos cuestan más que otras, ¿no? Y para ello, por ejemplo, todas las medidas relacionadas con el coche, ya sea la reducción de velocidad, dejar un coche en casa, no comprar sin coche, utilizar medios no motorizados para movernos, pues nos tocan realmente dentro, ¿no? Parece que nos están insultando a la madre cuando nos trastocan alguna cosa relacionada con el coche. En segundo lugar, también el paso de lo que se llama la infoesfera a la realidad, ¿no? Cada vez más, bueno, pues el internet, las redes, el mundo virtual, sobre todo, ya digo, en nuestros mundos, va cobrando mayor protagonismo en detrimento de la propia realidad, ¿no? Y la ciudad, para lo que nos sirve, un indicador muy potente de lo que es la ciudad, es para ver que cuanto más artificial sean las realidades a las que estamos acostumbrados, más facilidad tenemos para olvidarnos de la conexión que nos une en realidad con los recursos y los sumideros del planeta del cual dependemos concretamente, ¿no? Entonces, bueno, pues cuanto más nos alejamos de esa realidad, menos conexión tenemos, menos nos acordamos de la dependencia que tenemos del territorio, ¿no? Evidentemente, primero las personas como valor fundamental, no voy a repetir en esto lo que hablaba anteriormente de la acción colectiva frente a los límites individuales, tampoco voy a entrar en esto más allá de lo que he dicho. Por otra parte, la responsabilidad que tenemos con las poblaciones del sur o con las poblaciones a las cuales les estamos invadiendo su propio espacio ambiental, ya digo, tanto en recursos como en sumideros, concretamente en el cambio climático, porque además es necesaria para revertir esa tendencia nuestra autocontención para que ellos puedan llegar. Aquí decir que convergencia a lo mejor es. En otros lugares tiene esa connotación, pero bueno, aquí es propaganda. Bueno, para que ellos puedan converger hacia un nivel de consumo o de huella, por decirlo así, equitativo, universalizado. Esto, de alguna forma, tiene que llevarse a cabo con estrategias que, bueno, es el término este nuevo local, o estrategias locales, que aúna el término global con el término local, es decir, también traduciendo el lema este de piensa global y actúa local, también piensa local para actuar globalmente, que cada vez se da de manera más intensa, y bueno, pues a través de lo que se puede llamar democracia participativa o participación real, activa y constante de las sociedades. Bueno, esto es una de las campañas más importantes que hemos venido desarrollando, donde pues, este tipo de líneas se pone de manifiesto, resaltando tremendamente la parte de social y la construcción colectiva. Por eso, bueno, el último lema, decimos la ciudad, contigo decimos la ciudad, pues, es significativo. Y bueno, pues finalizar con esta cita de Paulo Freire, tremendamente gráfica, que dice que si es posible cambiar el mundo que no hemos hecho, el de la naturaleza, ¿por qué no cambiar el mundo que hacemos, el de la cultura, la historia, la política, la ciudad? ¿Por qué? Gracias.
La conferència que ens han presentat. De fet, el que més m'ha cridat l'atenció ha estat aquest desafiament que es proposa des d'una perspectiva ètica, valòrica, i que té molt a veure, diguéssim, amb la idea del desenvolupament humà sostenible. La sostenibilitat té a veure amb valors de la justícia, del compromís, de la responsabilitat, de l'equitat. Té a veure, com bé dius, amb una planificació democràtica i participativa. Té a veure amb un marc ètic de cooperació, de solidaritat, en què tots remem pel mateix joc, diguéssim, anem al mateix barc i intentem no trepitjar-nos unes altres. I on, sobretot, l'equitat i la justícia són un element essencial. Doncs, tenint en compte això del que has dit, m'agradaria saber si vosaltres teniu coneixements que podríem contar molt ràpidament experiències locales de construcción de alternativas diferentes del que empezar a pensar, sí, alternativas a nuestro modelo productivo.
Bueno, sobre esto siempre hay inquietud. El ver que lo que se propone, lo que se puede hacer, ¿no? Se puede pasar del papel a la realidad, es una inquietud que nos corroe, ¿no? si tenemos ese sentimiento. Y bueno, pues ahí hay diferentes niveles, ¿no? Si pensamos en que ciudades como Barcelona o como Londres, de ese tamaño y de esas características, en estos momentos se estén dando en esas ciudades este tipo de cosas, nos encontramos con la cruda realidad de que no es así. Nos encontramos con ciudades de ese tamaño y de esas características en las que nos podamos encontrar con experiencias similares o que puedan, perdón, o que puedan bueno, pues, indicar que hay algún atisbo o alguna señal de sostenibilidad. Sin embargo, nos podemos encontrar con ámbitos en ciudades más o menos grandes donde, bueno, hay alguna línea interesante a nivel institucional. Nos podemos encontrar con experiencias concretas y locales en ciudades que más o menos vienen, bueno, más o menos vienen promovidas y alentadas por la propia sociedad organizada, por movimientos sociales, y ahí nos encontramos, bueno, pues, desde la parte de las instituciones, en la cuestión de movilidad, pues hay experiencias relativamente interesantes, pues de peatonalización de ciertos lugares, como puede ser el caso de San Sebastián en Euskadi, o nos podemos encontrar de lugares donde la pacificación del tráfico, pues de alguna forma está siendo una línea central de las políticas de movilidad, como puede ser, si no recuerdo mal, aquí en Cataluña, Mataró, me parece. No sé si...
¿Mataró?
Bueno. Estaré mintiendo entonces. Y bueno, pues nos encontramos con ese tipo de cosas que de alguna forma pueden ir en la línea. Evidentemente, si solo se quedan en eso, no llegan a ser ciudades sostenibles de ninguna forma, aunque en verdad la cuestión del diseño de las ciudades y el transporte o la movilidad se encuentran de alguna manera en la parte central, sobre todo de la concepción de la ciudad. Pero luego también nos encontramos con experiencias concretas que surgen desde abajo, como pueden ser las de los movimientos en transición, que bueno, pues, en el Estado español están de alguna forma de manera incipiente en estos momentos. Nos encontramos también con experiencias como pueden ser en Barcelona, Camp Nou de Euro, que es una zona donde se pone en marcha de manera concreta propuestas sostenibles relacionadas con una reflexión clara de cuál es el uso de la energía y a partir de ahí cómo se puede proveer de esa energía de manera sostenible a ese lugar. Pero evidentemente la cuestión integral, que quizás sea la inquietud que está detrás de la cuestión, bueno, pues por lo menos yo personalmente no conozco un lugar donde encontremos, sobre todo en el Estado español, que es el que más información puedo manejar, una experiencia como la que se plantea, ¿no? Sobre todo a nivel realmente social, ¿no? Es decir, que no sea una cuestión ni anecdótica de la sociedad de base ni anecdótica en un apartado concreto de las instituciones. Esa es, puede ser precisamente el reto al que nos estamos enfrentando en este momento, ¿no? ¿Cómo conseguimos, cómo ponemos en marcha las herramientas que nos conduzcan a las vías de solución que bueno, nosotros creemos que son estas?
Muy bien, porque realmente el tema de cómo pasar de la acción individual a la acción colectiva, que es lo que tú estabas planteando al principio, bueno, es un tema fundamental, ¿no? Cómo pasamos de simplemente pensar en nuestro mundo a cambiarlo, a cambiarlo, con la frase muy fantástica de Hegel, ¿no? Bueno, perdoneu, pero es que faig el canvi y no me adonado. Doncs, si algú de vosaltres vol fer alguna pregunta, al Pablo, podeu parlar, no passa res. No? A més, de forma informal, o sigui, estem doncs, a la Casa de la Cultura, així mateix. No? Sí,
pues, yo hoy he leído precisamente en el periódico Estado francés que prohibirán los coches muy contaminantes. Realmente podría empezar algo que los estados empezaran por prohibir estos coches que contaminan tanto. No sé si es publicidad, bueno, si a lo mejor ahorita algún partido en concreto lo ha sacado para algo, ¿no? Pero en principio me ha llamado la atención, digo, hombre, pues ya sería hora de que alguien empezara prohibiendo esto, ¿no?
Sí, esto está dentro de. Dentro de la Unión Europea hay ciertas categorías según el funcionamiento de los coches y bueno, pues hay de alguna forma una línea de legislación para establecer por categorías cuáles son los coches que deben estar en funcionamiento y cuáles no, y qué tipo de beneficios fiscales o trabas fiscales tienen que seguir unos u otros, ¿no? Lo que entiendo a lo que se refiere la noticia es que Francia va a adelantarse en los tiempos a la legislación europea, que de alguna forma es obligatoria para toda la Unión, para prohibir de alguna manera la siguiente categoría que debe ser eliminada de este tipo de circulación. La problemática es la que comentaba antes, es decir, por mucho que reduzcamos, mejoremos la eficiencia, que en realidad es esto, los coches emiten menos gases nocivos, tanto para la calidad del aire como para los gases de efecto invernadero, pero eso provoca que cada vez haya menos coches, haya más coches, ¿no? Haya más circulación, haya más movimiento y se compensa las mejoras en eficiencia, que son relativamente pequeñas, en comparación con el efecto global que supone que cada vez haya más circulación, que cada vez haya más vías de gran capacidad para que se pueda acceder a ellas, ¿no? Bueno, pues nos encontramos en un estado que tiene récord de kilómetros de autovía por habitante, ¿no? En una extensión de territorio que tampoco es tremendamente grande, nos encontramos con kilómetros y kilómetros de autovías, por no hablar de altas velocidades y cosas por el estilo, ¿no? Eso no hace más que fomentar el consumo de energía fundamentalmente, lo cual no es una de las líneas que conducen, uno de los caminos que conducen a la sostenibilidad ni a nivel local ni evidentemente a nivel global. Con lo cual, bueno, pues forma parte de un plan estructural, suponiendo que hay un plan estructural. Si es simplemente eso, a lo mejor es solo publicidad de un tipo de medida, ¿no? Como cuando pues hace unas semanas nos encontramos con el plan del gobierno central de la reducción de la velocidad en las autovías, nos encontramos con una serie de medidas que, bueno, pues haciendo números y viendo qué suponía eso a nivel efectivo, sin entrar a ver cuáles eran las sinergias y el planteamiento estructural, solo con el planteamiento efectivo, bueno, pues nos encontramos con que también comparando con lo que nosotros pensamos que debe conseguirse, está aproximadamente 30 o 35 veces por debajo de lo que nosotros consideramos necesario reducir en cuanto a consumo. Haces un repaso de cuáles son el tipo de medidas y a qué sectores van enfocadas y, bueno, pues, no se sostienen. Y este de la reducción de velocidad, lo que no se sostiene, además de eso, es que sea una medida coyuntural, ¿no? Que tenga fecha de caducidad de 30 de junio, con lo cual pues también se está dando una imagen a la ciudadanía que no está muy informada de falta de seriedad, ¿no? Porque ahora sí, ahora no. O sea, lo que es bueno en principio tiene que ser bueno para siempre, no durante un tiempo. Bueno, social, relación norte-sur y también, evidentemente, por una cuestión de calidad de vida para la propia ciudadanía de aquí. Estamos convencidos porque así lo consideran que un enfrentamiento efectivo al cambio climático en estas líneas, como a la crisis ambiental en general, redunda de manera inexorable en un aumento de la calidad de vida.
Una pregunta. El Instituto Español de Meteorología y el CACH han sacado los datos que hay un posible escenario de una subida mediana de temperatura de 6 grados en unos 60 años. También se ha hecho un estudio en Cataluña que lo hizo el CACH, que es un centro, un consejo asesor para el desarrollo sostenible, y se hizo un informe también sobre cambio climático, lo dirigió el señor Llebot, que ahora es secretario, como si fuera el conseller de Medio Ambiente, lo que pasa es que no hay consejería, ¿no? Esto, aparte de efectos de que, por ejemplo, en la playa haga más calor, o que no habrá nieve en la montaña y tendremos que la gente que vaya a esquiar pues pondrán más cañones de nieve y se solucionará de esta forma, los efectos de un aumento de temperatura de 6 grados de media, ¿cuáles serán? O cuáles, supongo que es bastante imprevisible. Lo que sí que hemos podido saber, porque se ha hecho un estudio sobre el impacto que supondría en el delta del Ebro como una de las zonas más vulnerables, dice que en 60 años con esa tendencia tendría una regresión en delta del Ebro del 80%, con lo cual estaríamos hablando de que ciudades como Sant Jaume d'Enveja, delta de Ebre, Tortosa, Amposta, etcétera, pues habría la gente que vive allí se tendría que ir de allí. Y seguramente pues también sucedería lo mismo pues en las zonas costeras de tal vez me estoy adelantando mucho a la respuesta, ¿no? Pero realmente cuáles van a ser los impactos más graves de este aumento de temperatura.
Muchas cosas que decir. Pero en primer lugar, el escenario de un aumento de temperatura en la península de 6 grados es en uno de los peores casos, por decirlo de alguna forma, de la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y podemos ir a eso. O sea, podemos pensar en cuáles son esos efectos tan graves, pero a lo mejor no hace falta ni siquiera llegar a 6 grados. Ya digo que a partir de 2 grados a nivel global, que aquí probablemente estaría en el entorno de los 2,7 grados, una cosa por el estilo, nos encontraríamos en un riesgo real de consecuencias importantes. No hace falta llegar a los 6. Los 6 supone un consumo y una emisión de gases de efecto invernadero a un nivel incluso superior al actual, o sea, siguiendo la tendencia creciente y aumentándolo un poco, pero con el nivel actual nos encontramos por encima de esos 2 grados a nivel global y por encima de más de 2 grados, ¿no? Podríamos encontrar en el entorno de los 4 grados, que es bastante menos que 6, si nos damos cuenta. Y con 4 grados el escenario es tremendamente complicado. Nos encontramos con problemas realmente importantes a nivel global, pero también a nivel local. El aumento, por ejemplo, hablando de retroceso de la costa. En estos momentos, la regresión de la costa, tanto el Mediterráneo como el Cantábrico, es superior a lo que las proyecciones más pesimistas, entre comillas, vislumbraban hace varios años, lo cual nos indica que todas y cada una de las proyecciones de los estudios científicos, de los modelos de proyección de futuro, son tremendamente conservadoras. Esas proyecciones son conservadoras, lo cual quiere decir que el peor escenario que ahora mismo veamos escrito para dentro de una década, 2 décadas o las décadas que sean, va a ser peor de lo que aparece en el papel. Eso ya nos dice cosas importantes, ¿no? 4 grados, ¿qué significa 4 grados? Pues a nivel global significa decenas de millones de personas migrando de sus lugares de origen. Y decenas de millones de personas son unas cifras tremendamente importantes. Tremendamente importantes. Muy importantes. Tanto a nivel regional como a nivel intercontinental. Eso lleva a cargados una serie de conflictos por los recursos básicos que además serán tremendamente decrecientes. Es decir, habrá muchísima menos agua potable disponible. Regiones como, por ejemplo, el sureste asiático, que se abastece del Himalaya y de los glaciares de esta cordillera, pues está viendo ya reducida el agua potable en unas proporciones realmente importantes, teniendo en cuenta que además es la región del mundo más poblada. Lo cual bueno, pues nos hace pensar en impactos importantes, más al nivel totalmente local. Bueno, pues, ¿qué podemos decir de las sequías en un lugar como este, donde pues, son recurrentes, ¿no? Con 4 grados de media más, incluso con 2 grados de media más todo el año, pues, las sequías a las que nos tendríamos que enfrentar serían muchísimo mayores. Ya en estos momentos, Ecologistas en Acción, de hecho, el área de aguas hizo un seguimiento de cuál era el recurso agua en estos momentos, por cuál había sido la evolución del recurso agua, y no debido a la reducción de precipitaciones, no debido a un aumento de consumo, simplemente debido fundamentalmente a la evapotranspiración, se había reducido el recurso agua en algunos casos en un 20% en los últimos años, ¿no? En las 3 últimas décadas, si no recuerdo mal, si hay alguien que lo pueda corroborar, que lo haga. Entonces, bueno, nos encontramos con escenarios complicados, ¿no? Escenarios bueno, donde aquí también las gotas frías son realmente perniciosas y conllevan daños muy importantes, ¿no? Una intensificación de ese tipo de fenómenos, que pueden ser gotas frías, otro tipo de fenómenos extremos, pues no nos hace sino preocupar de una forma importante, ¿no? Porque son daños, en muchos casos, irrecuperables, sobre todo si la frecuencia aumenta de manera importante. Pero ya digo, quizás no es importante centrarse en lo más alejado, lo más grave, ni en lo grave, en realidad, ¿no? Es probablemente lo más interesante sea centrarnos en cuáles son los caminos para evitar un futuro que, por la vía de la planificación o por la vía de los hechos consumados, tiene que ser muy diferente a lo que estamos viviendo en la actualidad. Hay el último libro de un compañero de Ecologistas en Acción, al cual quiero tener a Fernández Durán, empieza de la siguiente manera: la realidad de 2007, antes del colapso financiero, no se volverá a repetir nunca más. Nos acordaremos del 2007 como una época dorada, entre comillas, porque esa época no se volverá a dar en el futuro. El agotamiento fundamentalmente de los combustibles fósiles, petróleo en concreto, más todo lo que lleva eso acarreado, además del cambio climático, hará que ese momento haya sido, por decirlo así, el pico, a partir del cual va a haber un descenso tremendamente importante de las condiciones en las que hemos vivido hasta estos momentos. Realizar una transición, una transformación hacia realidades mucho más sostenibles, de una manera planificada, sostenible y, sobre todo, coherente con los principios que se supone que sostienen nuestras sociedades, es el mayor reto al que se enfrenta ahora mismo la humanidad, por encima de nombres propios como puede ser el cambio climático, como puede ser el pico de petróleo, como puede ser cualquier otro tipo de nombre. Es el reto, es esa transformación en tiempo récord, como todos los indicadores que tenemos encima de la mesa presentan, ya sea uno u otro. Todos coinciden en un periodo temporal muy reducido y coinciden en que los cambios estructurales tienen que ser.
Por ejemplo, mover los molinos de viento, por ejemplo. tocaba. Mientras había el plan de capacidades energéticas eólicas, estaba el plan de áreas verdes, no recuerdo el nombre, que se los ponían uno encima del otro, pues estaban calcados y no podías poner ningún sitio. Se paralizó. Y me gustaría saber cuál es la posición desde su entidad.
Bueno, aquí voy a dar una exclusiva. Nosotros a principio de este año, después de un proceso muy interesante de construcción colectiva, elaboramos un plan integral para todo el estado de generación de electricidad, con derivaciones al sector del transporte fundamentalmente y con reflexiones en general hacia el consumo de energía primaria en el estado, ¿no? Con el principio sobre todo de universalización del consumo energético en el estado. Bueno, eso tenía una serie de cifras para los diferentes tipos de tecnologías, evidentemente renovables, el resto salvo una pequeña participación del gas a 2020 para ser posteriormente eliminado, pues será eliminado, la nuclear, el carbón, el fuel. Y bueno, pues después de esta introducción para exclusiva, para Cataluña, antes de que termine el año, tendremos elaborado, mejor dicho, habremos construido colectivamente, no solo desde nuestra entidad, sino con la participación de otro tipo de organizaciones sociales, una forma de, o un planteamiento, una propuesta de generación de energía eléctrica para Cataluña, teniendo en cuenta las condiciones que tiene un sistema eléctrico en regiones dentro de la península, por ejemplo. Entonces, bueno, pues quizás apuntando planteamientos más generales que concretos, a la espera de lo que surja de esta construcción colectiva, pues también lo que respondería sería que evidentemente nos tenemos que enfrentar todos y todas a los mismos problemas en los mismos momentos y debatir cuál es la salida más aceptable en ese caso. Yo creo que es un ejercicio de responsabilidad, tanto para planteamientos muy globales como para planteamientos muy locales, ya digo, enfrentarse a algún tipo de problemática para intentar encontrar soluciones de consenso y soluciones de compromiso para llegar a eso. Evidentemente las incompatibilidades que presentabas en tu pregunta pues son una fuente de retos para conseguir esas soluciones porque, bueno, pues sin la participación ahora mismo de las energías renovables en muchos de los sitios donde vivimos prácticamente tendríamos que encontrarnos en paradigmas muy diferentes que no sé si son realistas o planteables en estos momentos. Pero bueno, ya digo que esperando la respuesta de la misma construcción colectiva y siendo más o menos respetuoso con ese proceso, bueno, pues yo creo que esperaremos al final de la película.
Molt bé, doncs fem la invitació per a la propera setmana, perquè estiguin interessats. Per dilluns es farà una conferència que es diu «És la tecnologia sinònim de desenvolupament? L'impacte del nostre model productiu en el planeta». Farà la conferència l'enginyer Raúl Velasco, especialitzat en temes d'energia i medi ambient, el es participant del PAER, el programa ANDI d'electrificació rural, i també és membre d'Enginyeria Sense Fronteres i consultor en cursos de tecnologia per al desenvolupament humà. Doncs els esperem el proper dilluns, a aquesta mateixa hora, però a l'aula B, no aquesta aula, l'aula B. Molt bé. Moltes gràcies.